Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos en este viernes que promete ser muy caluroso al final del día. Así que les vamos a poner un poquito de aire fresco gracias a ellas que ya están aquí. Bueno, pues a ellas les mando un abrazo muy, muy cariñoso, igual que el que nos ha lanzado Paloma San Basilio. ¡Qué ilusión me ha hecho! Bueno, pues saludo en primer lugar a Concha Galán. ¿Qué tal, Concha? Hola, Concha.
Muy buenas tardes, Nieves.
Uy, pero ¿dónde estás?
Haciéndome a un ladito en la carretera.
Uy, sí, pues sí, mira, se te oye
reguleras.
Vale, pues mientras te pones
Darme
en un sitio...
Que estoy,
claro,
acabo de encontrar
claro.
Un área de servicio.
Venga, pues mientras escuchamos a Concha un poquito mejor, porque realmente se escuchaba bastante mal. A ver, Irma Soriano, si tenemos más suerte. Ah. Hola, hola.
Hola, buenas tardes. Hola, cariño. Sí. ¿Me oyes bien a mí?
Sí, perfectamente.
Sí. Mira, ay. Nieves, tengo que darte las gracias porque el que llegue el viernes y esta hora a las 6 de la tarde y comience esta sección que tú creaste, que ideaste para nosotras... A mi vida le da normalidad, así que te lo agradezco y sabes
nada,
que es verdad.
Gracias, claro que sí. Pues te mando un abrazo, igual que
gracias.
También a Belinda Washington. ¿Qué tal, Belín? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, Nieves, muy bien. Con mucho calor, también me he parado a la sombra en la carretera para que haya buena escucha y cobertura y la verdad es que muy bien, muy bien. Con ganas de viernes con vosotras. Gracias.
Qué bien. Gracias a ti también, igual que a Mariló Montero. ¿Qué tal, Mariló?
Aquí está la más maja del Montero, con razón que me entraba a mí el sonido como que estaba yendo en un coche. Es que le he dicho a Alejandro y digo, oye, es como me llega el sonido como si fuera yo dentro de un coche o dentro de un tren. Y claro, creo que ha tenido que ver con eso. Menos mal que son muy habilidosos y han sabido distinguir quién está en el coche y quién está en su casita.
Claro.
Perfectamente.
Ay, Mariló, gracias por estar ahí en la casita. Oye, bueno, mientras recuperamos a Concha, yo sí que quería que escucharais a esta mujer que hoy vuelve a Madrid, al centro de Madrid, a las Fiestas del Orgullo. Va a recibir el premio Mr. Gay 2022. Es ella, es Isabel Pantoja.
Por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Pues vuelve Isabel Pantoja, no solamente dedicará unas palabras al colectivo LGTBI, sino que creemos que va a cantar. Y bueno, a mí me gustaría escucharos a todas, ¿no? Sobre todo porque Irma, queríamos volverla. Claro, queríamos volverla a escuchar en su sitio y en su lugar, ¿no?
Sí, exactamente. El otro día cuando me lo dijeron que iba a venir y que iba a estar en las Fiestas del Orgullo, pues mira, me sorprendió porque sé que estaba en Hispanoamérica y luego me sorprendió de momento, pero dije, ah no, ya hay normalidad en su vida porque mamá ya no está, por respeto a mamá. No quiero decir que en la Fiesta del Orgullo todas las personas que participen sean gays o sean lesbianas, no. Por ejemplo, pues estuvo ayer Soraya cantando, ¿no? Actuando. Pero yo creo que este paso para ella es muy importante. Las Pantojitas nos encanta y nos gusta tenerla, eso, cantando y hablando para su público, que es lo que siempre teníamos que haber conocido de ella.
Bien.
Por respeto y por cariño a ella. Entonces me gusta mucho
nada más.
Este pasito más en este momento, que ya su madre no está, como el otro día hablábamos de María.
María del Monte, ¿no? Bueno, pues ahí está esa fiesta del orgullo. No sé si vosotras habéis participado algún año, Mariló.
Pues yo estuve...
Adelante, adelante. Bueno, no os podéis quedar en silencio, oye. Por favor, bueno, mientras recuperamos a Mariló, Belinda, ya que estabas tú por ahí. Ah, pues chicas, venga, pues adelante, adelante. Bueno, yo creo que estamos teniendo un problema de retardo enorme. Entonces vamos a intentar superarlo, Mariló, si podemos solucionarlo, y si no te llamamos por teléfono. Mientras lo intentamos solucionar, Belinda, ¿qué nos decías? A ver.
Pues nada, quería compartir que tuve la suerte, justo después de estrenarse Paquita Salas, de estar en la carroza de los Javis. De hecho, este año también me habían invitado, bueno, pero por circunstancias me resulta más difícil acudir, pero que es una gran fiesta que no hace diferencias de sexos, que todos los sexos y todos estamos bienvenidos en esa fiesta, todo es diversión, todo es cordura y bueno, y mucha alegría, que es lo que nos hace falta también.
¿Has dicho cordura, cordura?
Cordura. Disfrute, sí, hombre, algunos
desbarrarán. Yo pensaba que locura, ¿no? Locura, yo también.
No, locura también hay, pero también hay cordura. Tú piensas que si no la hubiera, todo esto acabaría mucho peor. Sí que pido,
pero,
por
Belinda,
favor,
viendo
que
el chupinazo.
¿Perdón?
Que digo que viendo el chupinazo de los Sanfermines es la auténtica locura, de la explosión de la felicidad, las ganas de fiesta, la alegría. Sí, yo creo que la cordura ha quedado en un segundo plano. Y me parece a mí que todo empezó pues el día que la ministra anunció fuera mascarillas, el fin de restricciones en las comunidades que lo tenían. A partir de ahí, yo creo que hemos ido poco a poco, que sacábamos a la Virgen A, que nos poníamos los volantes, pero ahora ya... el otro día, mira, me sorprendió mucho, en un vagón, iba en el metro, y de repente unos chicos no llevaban la mascarilla puesta, y paró el metro, el maquinista se bajó y entró en el vagón y dijo, por favor, os ponéis la mascarilla, os tenéis que... No, es que a mí se me ha perdido, y hubo una chica que tenía, dice, yo tengo una, te la presto. Oye, lo hizo, ¿eh?
Pues mira,
sí, pero todavía hay gente además que no, y peor todavía, yo que soy doña mascarilla y además que me respeten, yo respeto al que se la quiera quitar, que quiera arriesgar su salud con todos los índices que están aumentando día a día estrepitosamente, pero a veces te regañan hasta por ponerte la mascarilla, que es algo lamentable.
Te miran mal, Belinda.
No, y te miran mal, pero en los supermercados, en un montón de sitios, digo, pero bueno, esto solo faltaría. Que yo no pudiera protegerme de la manera que considero oportuna en cada momento.
Sí, que haya que justificarse. Claro,
no,
claro.
Tenemos las razones nuestras para hacerlo. Oye, hay mucha gente que se está vacunando, que eso me gusta mucho, la tercera, porque la primera y segunda llevaban mucho más control, ¿no?, desde Sanidad. Pero ya la tercera, como era de recuerdo, pues hay gente que ha interpretado que yo no lo recuerdo, que me la vaya a poner. Entonces hay
solo
mucha
se
gente
la ha
que
puesto
viajar,
el 50% de la población.
Pero ahora hay mucha gente que está yendo a vacunarse porque, aunque te la piden en pocos lugares, pero yo tengo una sobrina que va a viajar a Estados Unidos, si no la lleva puesta, incluso le preguntaron si se había puesto la cuarta
completa,
y dijo ella, la cuarta no, si yo, y se ha puesto la tercera porque si no, no podía viajar a Estados Unidos,
Sí, te piden la cuarta completa.
Mariló y Concha ya están recuperadas, así que las incorporamos también a este diálogo. A ver,
pues hablábamos de la... A ver, yo... Chicas, hola, buenas tardes, que me habéis
hola,
pillado que
hola,
iba por
guapa.
Carretera porque
se
me voy a Alicante por...
Se te oye
por
regular.
Trabajo.
Se te oye muy regular. Vamos a
se
intentar...
Se me oye regular, pero si estoy en...
Vamos a intentar,
Concha,
vamos a intentar recuperar esa
viva
comunicación.
¡Viva la Palma! ¡Claro, claro!
Mientras te recuperamos, Mariló, me dicen que ya sí, que ya sí, que ya sí, estás por aquí. A ver, pues venga, adelante, adelante. ¿Qué querías decirnos? Es que, a ver.
No, es que como me he desconectado desde Isabel Pantoja y luego habéis pasado a las mascarillas. Yo creo que, hombre, en lo que he escuchado lo último es el sentido común que hay que tener. El COVID está cambiando de variantes y tenemos que mantener nuestro aprendizaje de una pandemia que nos ha llevado a unos confinamientos, unas restricciones económicas y unos efectos secundarios que estamos todavía sufriendo. Entonces, el sentido común hay que seguir aplicándole, y la mascarilla, ya dijimos en ese momento que se iba a quedar en nuestros bolsillos para los restos de los restos. Uno ahora por COVID, otro por gripe, otro por alergias. Los motivos es que nos hemos convertido como aquellos que decíamos siempre que veíamos a los asiáticos que tenían la costumbre de ponerse mascarillas por nada, simplemente por la contaminación. Y yo creo que eso lo tenemos que aplicar a nuestro día a día. Es verdad que me parece muy bien que en los servicios públicos, en los sitios más cerrados, se invite a que todos tengamos que mantener la mascarilla y con libertad, pero sobre todo con sentido común y con la prudencia que hay que hacerlo. Y que nos vamos a seguir contagiando de COVID, eso es así. Y yo creo que las alarmas hay que estar pendiente de ellas en el momento en el que la cifra de las UCI y los hospitales nos den el toque. Mientras tanto, pues podrá ser tratado como una gripe, pero cuando veamos que los hospitales sigue la presión hospitalaria y podamos resolver el problema que tenemos de contrataciones de sanitarios para todo nuestro país, pues en fin, yo creo que esto es un como aquel decía, ¿no?, que todo es para bien. Nos ha llevado al límite en el sector sanitario y lo que tenemos que hacer es fomentar una mejora en los contratos y salarios del sector sanitario, sobre todo público, respetar obviamente el privado para que convivan ambos dos en una sociedad democrática y que tengan, pues después de la carrera, una salida profesional bien remunerada para que tengan que irse a otros países a trabajar. Yo creo
está
que
claro,
es
está
la
claro.
derivada que tenemos que concluir, porque la mascarilla tiene que estar en nuestros bolsillos. Es que yo es que eso ni se me pasa por la cabeza verlo de otra manera, ¿no? O sea, es que ya sí. está, ahora y es por el COVID, con vacunas, con mascarillas, otro día será otra cosa, pero es
pues
una lección que ya hemos aprendido.
En tus Sanfermines no se ha visto la mascarilla por ningún lado, ¿eh? De momento.
Porque son lugares públicos y yo creo que tampoco hay que criminalizarlos por hacerlo. Están en la calle, la gente se está divirtiendo, es una decisión personal, es una decisión que cada uno sigue porque son recomendaciones, no son cosas que
obligaciones, ¿no?
Así sí. que, claro, no se ha prohibido.
Pero ves las imágenes, Mariló, del otro día del chupinazo y dices, ahí habrá un repunte seguro. Porque es que,
sí,
lógicamente, cero distancia, es que es cara con cara, pero es que es normal.
Sí,
en general, que sí, que no me estoy metiendo yo con Pamplona, cariño,
claro,
al contrario,
claro.
Pero que yo veía las imágenes y que con normalidad digo, lo normal es que esto suban los datos ahí, pero es que es normal. Pero es que hay que vivir también.
Y la gente lo asume, yo creo que sí.
Que sí.
Sí, la gente lo asume, toma decisiones. Estamos quizá hartos de haber estado tanto tiempo sin poder abrazar, besar, saltar, bailar, que yo creo
si
que...
Si estamos vacunados es como un catarro, eso también, ¿eh? La gente ha bajado un poquito no la guardia porque dice, bueno, si va a ser un catarro. Eso también.
Sí, dices, bueno, me compensa, no me compensa. Sí, son decisiones.
Pero tú no lo has pasado como un catarro, ¿verdad que no, Nieves?
yo no.
Tú has estado chunga, porque lo dijiste el otro día al final, si no lo hubiera comentado yo ahora.
Sí, no, al final hay 2-3 días que no son buenos, la verdad.
Claro.
O sea que bravo por el que lo pasa como un catarro, pero otros no lo
no
pasan tan bien, ¿no? Oye, os quería preguntar, no sé si Concha ya la hemos recuperado y...
Sí, es que hoy no me queréis.
Nada, es que se te oye como si estuviera...
Metálica.
Pero venga.
Estás en la cueva, Concha.
Pero vamos, estoy en el coche, pero bueno, si Jorge me ha dicho que me escuchaba bien... Bueno, si me escucháis más o menos bien, yo quería decir dos cosas. Uno, que ya tenemos aquí Centaurus, que va a ser el nombre de esta variante y de esta séptima ola que la tenemos ya encima. Que hagamos cada uno lo que queramos, pero que ya sabéis que yo no me quito la mascarilla... Y claro que va a haber repuntes en Pamplona y va a haber repuntes en Madrid con las fiestas del orgullo porque es mucha gente sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla, que es lo básico que tenemos que hacer si queremos estar. Con respecto a las fiestas del orgullo, me parecen maravillosas, me parece que es cordura, me parece que es locura, me parece que es gritar orgullo y gritar a voz en grito a quien quiero y quiero a quien me da la gana y me parece estupendo. Yo tuve la suerte, creo que ya os lo comenté en una ocasión, de estar en un año invitada en una carroza. No me he podido reír más en mi vida, ni me he podido pasar mejor, ni he podido bailar más, ni he pasado tanto calor. Me parece una fiesta maravillosa y todo esto ha salido porque hablábamos de Isabel Pantoja. Me encanta que Isabel Pantoja vuelva a Madrid. después de este parón que ha tenido un éxito en Sudamérica, donde ha estado con conciertos, que ha triunfado clamorosamente, y yo que me alegro, pues ahora, hoy tiene, mañana, tiene la oportunidad de a ver si su gente la quiere en Madrid, porque hacía muchísimos años que no venía a Madrid, o sea que yo me imagino que
bueno,
la Plaza España
en Madrid,
estará a tope.
En Madrid antes de la pandemia, acuérdate, que ya dijeron que estuvo en el Whitney Center.
Bueno, pues eso antes de la pandemia, éramos jóvenes antes de la pandemia, Soriano.
Pero que fue justo, fue justo antes ya que habían dado los permisos y que criticaron mucho porque ya se sabía que no debíamos reunirnos tanta gente. Sí. Yo me acuerdo que se criticó ese, lo mismo que el de Rafael.
Es verdad.
La verdad.
Bueno,
sí,
para
sí,
él,
claro,
el de Rafael, me acuerdo yo más que criticaron más
enero.
A Rafael, es verdad.
Claro.
Bueno, yo de todas maneras creo que la Plaza de España va a estar a tope y va a recibir el cariño del público. Yo estoy convencida, no sé, a no ser que mañana en Madrid haya 300 grados y no haya nadie en la calle, cosa que me extraña. Pero bueno, ella va a testar cómo la quieren en Madrid, ¿no? Y yo creo que sí que va a tener gente. Yo creo que
pues
sí.
Pues mira, vamos a escuchar al alcalde, José Luis Martínez Almeida, qué es lo que ha dicho sobre las celebraciones del desfile. Vamos a escuchar.
Tengo la confianza de que la inmensa mayoría de los que lo acudan simplemente a lo que pretenderán es reivindicar la igualdad y pretenderán hacer, desde luego, y demostrar que Madrid es una ciudad alegre y diversa, y por tanto lo que siento es que puede que unos pocos ensucien esa imagen que no se corresponde con la mayoría de los que acudan a esta manifestación.
Bueno, pues...
¿Y a quién se refiere?
Pues que
yo siento al alcalde
está tocando
un pasito
las narices
atrás.
En los sitios, Irma.
Ya, pero yo estoy notando que el alcalde lleva una semana, no sé si unos meses, como un pasito atrás. El otro día no fue al pregón, no estuvo... No sé por qué. Te daba paso y ¿sabes? Cuando se ponía el semáforo en verde. Es que estaba en todos sitios. Y ahora...
Pero sí, hoy no Begoña está. Villacís ha justificado porque no estaba... Pero ha dicho que, desde luego, por parte del ayuntamiento estaban ahí con el orgullo. Y, de hecho, bueno, pues ahí están tantísimos actos que hay en todas o en muchas de las plazas del centro de Madrid.
Callao a tope.
Callao a tope, ¿no?
Tope, sí.
Que intenten dejarlo limpio lo más posible.
Eso es, ¿no?
Eso es, que intenten respetar que hay papeleras, que se redoblen las papeleras para que no se saturen y que luego los servicios de limpieza no tengan que dejarse la piel limpiando las calles de Madrid.
Claro, yo he interpretado que iba por ahí, ¿no, Belinda? A lo mejor...
Yo creo que también, que es como vamos a intentar dejarlo lo más parecido a como estaba cuando aparecimos. Dejemos una buena huella de nuestro paso. Sí, disfrutemos, seamos felices, vivamos la alegría. Ha habido mucho tiempo sin poderlo celebrar, así que con más ganas, pero eso, con cordura también y con respeto al medio ambiente.
Ya. Dice también, no solamente es que si se produce en algún acto de violento, pues que se puede ensuciar la propia imagen, ¿no? De lo que es... el orgullo y bueno, yo creo que espero que todo salga bien, igual que en San Fermín, que de momento todo está saliendo bien y este ambiente va para Mariló, para que recuerde esas charangas de su pueblo. Ahí están. Yo pensé, Mariló, que este año ibas a ir, fíjate. Lo tenía claro.
Me ha pillado unas grabaciones y ha sido imposible. Además, estoy recibiendo muchas invitaciones para ir. Total, que no puedo corresponder y lo lamento enormemente. Lo que sí quiero invocar una vez más es que además San Fermín se distingue porque es una fiesta abierta en la que se celebra en la calle, por lo tanto no hace falta que tengas obligatoriamente que pertenecer ni tener un chavisque, ni tener que tener una peña gastronómica, sino que tú vienes de Canadá, de Valencia, de Asturias o de Jaén y llegas a Pamplona y la fiesta está en la calle y te diviertes y tienes todo el tipo de agenda para poder, desde el encierro hasta los toros y hasta la madrugada con todos los pasacalles que hay como 350 actos programados para que la gente se pueda divertir. Y hombre, lo más penoso es la politización de la fiesta, que es lo que ocurrió cuando estaba el ayuntamiento saliendo de misa de San Fermín y que les increparon los abertzales, los de Bildu, que es una vez más los que amargan la fiesta y han agredido a un policía que le han reventado la nariz y han insultado a los demás. Pues espero y deseo que no politicen durante los Sanfermines la fiesta y que nos dejen vivir en paz a los demócratas. O sea, es lo que ruego, suplico.
Aprovechan cualquier oportunidad, cariño. Aprovechan cualquier oportunidad para tener una publicidad gratis, hija, desgraciadamente.
¿Qué es eso? ¿Es eso, Irma? ¿Es eso?
Es eso, claro que sí. Y salen los informativos y lo comentamos y ya está.
En la procesión del santo, en la procesión de San Fermín, a la salida, donde hay más fervor o donde es el momento más álgido, más potente, es ahí cuando se ponen a increpar al alcalde, ¿no? Pero son los reventafiestas que los hay por todos los lados y que aprovechan, venga, vamos a aprovechar y montamos el numerazo, ¿no? Una pena, porque después de 2 años la gente tiene ganas de vivir, de bailar, de salir, de entrar, con cuidado, con precaución, con todo lo que decimos, pero sobre todo de vivir. Y están estos 4 gaznápiros que lo único que hacen es fastidiar la vida a los que quieren disfrutar de la fiesta, ¿no?
Y que lo utilizan políticamente, que es lo peor.
Bueno, ya, eso ya es peor,
bien,
claro.
Bildu, ya está bien, por favor, estamos de fiesta.
Bueno, me gustaría el que además de las fiestas, además de la precaución que decimos también desde aquí, que todo salga bien, nuestro deseo, pues creo que tenemos que rendir tributo a 2 personas que han dicho adiós. Una es Rafa Nadal, que ha dicho que se retira de Wimbledon y lo ha dicho con estas palabras.
Mucho mejor perder que lesionarse, sin ninguna duda. Al final, cuando pierdes, te vas al siguiente día y puedes entrenar, ¿no? Ahora, pues bueno, también me venía un periodo un pelín de descanso. Lo que duele básicamente es que no he podido competir en una situación privilegiada como la que estaba jugando bien y en semifinales de un torneo importante o muy importante. Pero bueno, al final no queda más remedio que mirar hacia adelante, como siempre, aceptar las cosas como vienen y de alguna manera pues estar con una actitud positiva y adecuada.
Bueno, pues esto es lo que decía Rafa Nadal. Es grande, ¿verdad?
Elegante, grande, elegante.
Dice que duele y mucho, que no puede jugar, pero que la vida continúa, ¿no? Es una ruptura abdominal y ha dicho hasta aquí, es una pena porque ya no solamente es el dolor de tobillo, sino que ahora es este problema abdominal. No quiere recuperarse, 3 semanas de descanso, a ver si puede luego apuntarse al US Open de Estados Unidos. Bueno, a mí me hubiera gustado un partidazo contra Kyrgios. Kyrgios es el más loco que tenemos en todos los niveles del tenis. Hubiera sido un partidazo. Es un chaval que no tiene entrenador, no sé si lo sabéis, es un que además
no,
es un,
no lo sabía,
se jacta
no.
De ello, que no tiene entrenador, lo que tiene es un coach, que bueno, pues para la mentalidad y la concentración que deben de tener, pero como entrenador de tenis no tiene Kyrgios. Yo creo que es un australiano, por eso os digo, muy loco, muy divertido, y que nunca pensé que diría esto, ¿no? Pero frente a Djokovic voy a ir con Kyrgios.
¿Cómo hubiera sido?
O sea,
sido?
Yo quiero que... Sí, porque yo todo en contra de Djokovic.
Concha,
¿no?
Esa final. ¿Verdad, ¿cómo, Irma? Hubiera sido esa final,
¿cómo hubiera sido
con Djokovic? ¿Cómo hubiera sido? Mira, estaba viendo que además grabé el 1:30 final de octavos, ¿no? De final. Lo estuve grabando tal, lo subí a Instagram, y en cuarto estábamos viéndolo en un teléfono pequeñito, un dispositivo muy chico, que entre que el corazón se me salía y que no lo pude grabar. Entonces, ver a ese padre, la cara de dolor de él, pero ver a su padre diciendo, ya, o sea, vete ya, haciéndole gestos, se acabó. Y seguir adelante, es que él es un ser extraordinario. Él ya no tiene que demostrar nada. Fíjate que dice, es mejor perder a lesionarme. Y él lleva lesionado y sufriendo un dolor, sobre todo, desde muy joven.
Es, sí, eso es verdad.
Es a nivel mundial, es un número uno a nivel mundial. Y nosotros,
y algo que dice últimamente cada vez más es también lo de la posibilidad de retirarme del tenis sigue en mi cabeza. Y bueno, esperemos que todavía nos deleite con grandes partidos. Pero a mí lo que me parece encomiable es la grandeza que tiene Rafa. Jamás se pone de víctima. Todo lo transforma en positivo a pesar del obstáculo, de lo no deseable, ¿no? Pues lo deseable hubiera sido, pues eso, verle triunfar en un partido más. Pero cómo lo transforma todo, ¿no? Se me parece un gran ejemplo al que seguir y al que del que seguirse nutriendo
desde
todas las
luego.
Nuevas generaciones
desde
y todos
luego.
Los que hemos podido disfrutar en tantos
procesos. Desde luego, para la gente joven, ¿verdad, Mariló? Oh. Yo creo que es un ejemplo, ¿no?
Lo es, sin duda lo es. Fíjate que cuando estaba jugando Roland Garros, aquí mismo estábamos diciendo que ganara para que se pueda retirar, como nosotras habíamos imaginado, que es como el prototipo de el fin de una carrera terminada en la cima, y luego nos sorprendió con que se veía jugando. Entonces yo, como leía el otro día un artículo que habían titulado Nadal no tiene lógica, pues yo ya me he rendido. Yo creo que se va a retirar ahora, ni sí que se le pasa por la cabeza, porque él mismo lo ha dicho, efectivamente, que se le pasa por la cabeza, pero claro, él ahora mismo se ha retirado de Wimbledon porque quiere jugar el US Open y quiere ir a Montreal también, y en una semana seguir entrenando y no perdiendo el ritmo, porque en agosto tiene ya dos nuevos encuentros. Yo ya estoy rendida, yo ni me sorprendo ni me esfuerzo por mi voluntad que torciera la de Rafa. Si hasta su padre está viendo quítate del medio y hay el otro seguía jugando, sí, partiéndose el abdominal, ¿no?, que le crecía la fisura que tenía. Entonces yo, bueno, pues sigo disfrutando de él y disfrutando de su gran lección como coach, que es a nivel público, por los mensajes tan didácticos que explica cómo juega y cómo su cuerpo se comporta a la hora del juego. Te lo explica también en las ruedas de prensa, que es una gran lección para el resto de deportistas también, y obviamente para ejemplo para la gente, ¿no?, tanto jóvenes como mayores, porque aquí solamente se gana luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo. Entonces yo creo que es el paradigma del ejemplo en ese aspecto de motivación. Pero que yo ahora me ponga como estaba yo en el Roland Garros, en el sofá, agarrada, venga, tira, cariño, como si fuera mi hijo, animándole, yo ya no estoy para infartos, no, me rindo. O sea, haz lo que quieras, que yo te voy a aplaudir, hagas lo que hagas, porque para mí ya eres el ganador de todos los tiempos.
Es verdad, vamos. Es verdad. Oye, quería que habláramos de otro anuncio que ha hecho esta mujer tan joven. Me ha sorprendido mucho que diga que es su última gira y que se retira, y además que lo hará un rato largo. Rigoberta Bandini, así suena, así suena. Pues lo anunciaba así en La Resistencia. Escuchad, escuchad.
En otoño,
¿sí?,
voy a hacer el final de la gira.
Dios.
Y después me retiro.
¿Cómo que te retiras?
Me retiro un rato largo.
Ah.
Una cosa es retirarse de los escenarios.
Vale.
Pero
hay que componer.
Curro va a ver.
Eso.
Pero la verdad es que ya estoy un poquito
hasta
el coño,
claro,
de las cosas, ya no puedo más. Y en 2023, entonces anunciaremos pronto, no quería sonar muy misteriosa, pero está sonando como muy misteriosa, pero pronto anunciaremos la gira de otoño.
Vale.
Bueno, pues uno que resiste hasta el final, y Rigoberta, que no ha podido a lo mejor con la presión de hacerse tan popular. No sé cómo lo veis, os pido
así.
Yo creo,
así, otra vez,
di, Belín, di.
Que llega un momento a veces cuando las cosas vienen con esa luz, ¿no?, de presencia, de demanda, de los medios, de éxito, que me parece muy, muy inteligente, muy sano, ¿no?, el apartarse para volverse a llenar, porque de alguna forma te vacías, y a lo mejor es algo parecido a lo que le ha podido suceder. Necesita volverse a centrar, necesita volver a componer, necesita alimentarse de nuevo de cosas que contar a través de sus vivencias y de su cabeza y de su alma. Yo creo que es una postura inteligente, que para la que hay que ser valiente, porque muchas veces la rueda de la rutina y del querer seguir avanzando pues no te permite tomarte esos tiempos tan necesarios. O sea que enhorabuena por haberse dado cuenta y tomarse ese tiempo tan necesario.
¿Sí? Bien, bien.
Igual está segura de que puede componer, ¿sí?, bien. Igual está segura de que puede seguir escribiendo. Fijaros que, bueno, esa canción que se presentó al Festival de Benidorm y quedó la segunda, Ay mamá, escribe un libro que sale, ya está publicado, Vértigo, se titula Vértigo. Entonces, Paula, de repente, con 32 años, dice que se enfrenta a la crisis de los 30 años. Ella decía, yo quiero llegar a mucha gente, a mucho público. Y de repente dice, sí, pero es que no pensé nunca que fuera tanto público. Es un miedo escénico, yo creo que está ahí pasando ese tiempo en el que necesita pues tomarse un largo rato. Bien. Es muy joven.
Bueno, a lo mejor es que no estaba preparada para el éxito, ¿no? Te quiero decir, eres una tía joven, si te presentas a Benidorm Fest es porque quieres ganar. Si siente presión por sus conciertos, imagínate la presión que hubiera sentido en Eurovisión. Es decir, que se le ha venido muy grande, está claro. Que no todo el mundo está preparado para ser una primera figura, un nombre del que todo el mundo cante y todo el mundo, ay, 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 mamá y la teta y estas cosas. No sé, yo a mí lo que me ha quedado muy claro es que con el Benidorm Fest hicimos muy bien en elegir a Chanel. Chanel nos representó de maravilla, quedó estupendamente, fue el gran éxito de Eurovisión y me quedo con eso, ¿eh? Fíjate, me quedo con eso. Que esta muchacha necesita descansar, pues muy bien, que descanse y que se recupere, pero no sabe dónde se ha metido. De giras, de fama, de fotos, de... No lo tengo yo muy claro, ¿eh? A lo mejor necesita ayuda.
Bueno, claro. probablemente, sí, sí, claro. Sí. Mariló, ¿tú entiendes que ella diga freno, esto de aquí me bajo en marcha? ¿Lo entiendes?
Hombre, como cantante lleva solamente 3 años. Ya se dedicaba, por lo que he visto, al doblaje, a hacer teatro y algunas cosas en cine. O sea que su profesión parece que iba por otro lado y hace 3 años le dio el giro hacia la música y entonces ella habrá valorado qué es lo que le apetece más y es lo que habéis dicho, ¿no? Subrayar que la presión a la hora de ser famoso no es nada fácil y llegar a la fama tienes que estar muy bien pertrechada y rodeada de gente que te quiere bien y que va a estar viendo cada una de las cosas que te suceden, comprendiendo cómo te afectan psicológicamente para que puedas mantener tu profesión, tu carrera artística de una forma, con una salud mental y el éxito. A mí, por ejemplo, me vienen a nombres como Julio Iglesias, Rafael, o Paloma San Basilio, quien te ha mandado un cariñosísimo saludo, de artistas que llevan toda la vida desde chiquititas, como Lola Flores, Rocío Jurado y Durcal, que han sido artistas de toda la vida desde chiquititas y que habrán pasado lo suyo, sangre, sudor y lágrimas, pero que se han hecho grandes nombres que pasarán a la historia, muy necesarios en la cultura de nuestro país, y que a mí me daría una pena tremenda que un gran artista decidiera retirarse porque no está bien montado su equipo. Y yo creo que si eres artista, hablando del entorno musical, ¿no?, que es lo que nos ocupa exactamente ahora, yo creo que tienes que estar muy bien construido tu equipo para que seas un gran artista con gran proyección a lo largo de los años y ojalá que toda la vida. Pero claro, tienes que estar muy bien asesorado.
Sí, sí. Y como tú dices, muy bien arropado, ¿no? O sea, creo que la fama también exige que haya alguien cercano tuyo que te baje a la realidad, ¿no?
Que te ponga los pies en la tierra, sí.
Eso es. Oye, nos está escuchando Lucía Chacón, que precisamente, bueno, hablamos de la escritora nacida en Almuñécar, en Granada, es bloguera, youtuber, community manager, escritora, en fin. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Pues, ¿cómo llevas lo de la fama, Lucía, ahora que hablamos de esto?
Bueno, fama. A ver, yo estoy totalmente emocionada y abrumada con la acogida que ha tenido la obra, tanto entre mis seguidores como entre las personas que han llegado a mí a través de la lectura, sin conocerme por redes sociales. Y la verdad es que estoy todavía, que no he reaccionado ante esa acogida tan... tan fascinante, ¿no?, y tan calurosa que me han dado. Así que yo encantada con esta nueva puertecita que se ha abierto ahí en mi vida.
Bueno, 7 agujas de coser y hay que decir, está publicado en Ediciones B y que dices que esta novela la empezaste a escribir desde que naciste, Lucía.
Bueno, es un poco exagerado, como te puedes imaginar, pero sí que es cierto que la escritura no me es algo ajeno. Yo he escrito desde pequeña, era la típica niña que se apuntaba a todos los concursos de escritura del cole, alguno ganaba también, entonces no es algo que me sea ajeno, me he expresado mucho para comunicarme con mi familia, con mis amigos a través de la escritura. y para mí es una manera natural de expresarme y de comunicar, ¿no? Y en ese sentido, como la novela lleva tantísimo de mí, de mi trayectoria vital, pues casi desde que nací, porque ahí dentro del libro hay un montón de vivencias, de experiencias y de recuerdos desde pequeña. La costura es algo que te lleva, ¿no?, hacia atrás, hacia tu infancia, hacia tu abuela que cosía, o tu tía, o tu madre, o alguna vecina que te subía al bajo, ¿no? Y en ese sentido sí que tiene mucho de mí desde mis primeros años.
Claro, y además creo que desde que tus hijas te viste obligada a tener que coser para ellas, pues a partir de ahí es cuando se te unen las dos conexiones, ¿no?, a la escritura y la costura. A partir de ahí creo que te planteas por qué no uno las dos cosas, ¿no? Estas dos cosas que forman parte de tu vida.
Exacto, y la forma de hacerlo en aquel momento fue abriendo un blog y compartiendo lo que iba aprendiendo sobre costura y compartiéndolo con una comunidad que ha ido creciendo mucho. Y esa ha sido la forma de unir costura y escritura. Y ahora pues hemos llegado al culmen de esa combinación, ¿no?, con esta novela.
Pues la menudo bloguera numerito del grupo es Irma.
Menudo
es Irma.
Numerito. No, pero también Concha. Sí, sí, es que somos muy activas, sí, sí, en redes, Lucía, paisana mía. ¿Sí? Que menudo, de verdad, numerito, menudo lío que has creado tan bueno. Tú estudias en Granada, en la Universidad de Granada, traducción, interpretación, pero hay un momento en el que tú dices, no, lo voy a dejar todo, yo me voy a guiar por mis aficiones. Quizá es que eso estaba, bueno, como tú has dicho, desde pequeña en tu destino. Han podido más tus aficiones, el coser, han podido más que, bueno, pues para lo que te has dedicado, porque te viniste a Madrid muy joven, has sido muy valiente, pero hubo un momento en el que dijiste, vuelvo a las agujas. Me quedo con las agujas.
Sí, sí. Bueno, hubo un momento en que tuve un parón profesional y para tener a mis hijas. Yo tenía muy claro que quería dedicarme a criarlas y en ese momento fue cuando surgió, ¿no? Hay que hacer un disfraz para el cole, hay que hacerle a la niña una faldita para la función fin de curso y ahí fue donde con una amiga que tenía una máquina que cosía empecé a darle a la aguja y enseguida el gusanillo salió.
Claro. Oye, mira, me recuerda mucho las protagonistas de estas siete agujas de coser. Me recuerdan un poco a mis compañeras, te diré, Lucía, porque todas ellas, tus protas, hablan de valentía, hablan de esfuerzo, hablan de perseguir sueños y por aquí, pues Mariló, Belinda, Concha, Irma saben un montón. No sé si queréis decirle algo a Lucía.
Sí, sí, así, sí. Yo quiero decirle a Lucía que una de las cosas que al yo enterarme que iba a estar hoy con nosotros y leer sobre siete agujas de coser, a mí lo que más me gusta es un poco como la moraleja, si no estoy yo mal equivocada, Lucía, tú me corriges, es que casi todo tiene remedio, que equivocarse y aprender van de la mano y que cada puntada, que fuera de tu libro sería cada vivencia que tienes en la vida, encierra una enseñanza, ¿no? ¿Esa es la moraleja que tú has querido sacar del libro o yo me he enterado mal, Lucía?
No, te has enterado perfectamente.
Vale.
Y sobre lo que apuntaba Nieves, ¿no? Sobre eso de perseguir sus sueños, sobre tener valor, ser valiente, que le recordaba a sus compañeras, bueno, yo es que creo que esa es la historia de muchas mujeres.
Eso es.
Que en el fondo nos hemos hecho así, ¿no? O sea, las circunstancias a lo mejor no han sido las mejores, pero en el fondo han contribuido a que seamos valientes, a que seamos luchadoras, a que persigamos un sueño, ¿no? Y como comentabas, yo creo que lo más bonito de la vida, si pasan cosas malas y no aprendes de ellas, pues no te sirve de nada. Entonces lo más bonito es que sepas que te puedes equivocar o que algo va mal, pero que de eso podemos sacar una enseñanza, aprender y crecer como persona.
Sí, pues
y que se puede arreglar también, siempre, como en la costura.
Siempre tenemos la última eso decisión es. Con lo que nos pasa. Esa es una actitud que siempre podemos tomar. Enhorabuena, Lucía, por haber emprendido, por haberte lanzado, por haber sido valiente. Y una pregunta así, Belinda, me gustaría hacerte. ¿Por qué siete agujas y no nueve u ocho, como hoy, el día 8?
Bueno, pues no lo sé. El 7 es mi número favorito. No sé por qué llegué a coger 5 protagonistas y las dos personas que abren la academia, que por eso se convierte en 7. Pero bueno, pues no sé, es un número que siempre me ha gustado y yo creo que 5 personas para una academia, para una clase era lo perfecto, así que 5 se unía con 2 y daba 7. Yo creo que en conjunto también con esas 7 esos 7 personajes estoy reuniendo también casi todos los tipos de mujer, ¿no? O al menos un gran abanico de tipos de mujer, porque cada una de ellas son muy diferentes entre sí.
¿Cómo dirías que tienen, son? Con una palabra cada una.
Yo creo que todas ellas son valientes dentro de sus circunstancias vitales, ¿no? Tenemos personajes como, por ejemplo, Doña Amelia, que es la mayor de todo este grupo y es la señora bien, por decirlo de alguna manera, que vive sujeta a muchas restricciones que le impone una sociedad y un estatus social y que en un momento dado se quita el corsé y se da cuenta que ahora le toca vivir, ¿no? Luego tenemos a Julia, que es una persona humilde, que tiene un amor por la costura que le ha transmitido su madre y consigue su sueño, que es transmitir a sus alumnas también ese amor por la costura y labrarse un camino dentro de ese mundo. Sara es otro
yo
personaje
creo,
que es...
Yo creo que son 7... Que se lean mis compañeras el libro, por favor.
Sí. No,
7 agujas de coser. Porque Mariló, te dejo que despidas a Lucía.
Bueno, con una lección, porque lo que me ha llamado la atención es lo que descubres en la novela, que está ambientada en los años 90 y algo en lo que a día de hoy seguimos pecando. ¿Por qué las mujeres crees que seguimos compitiendo entre nosotras en lugar de apoyarnos?
Bueno, pues esa es una gran pregunta. Si yo tuviera la respuesta, Mariló, pero sí que en el libro hay un personaje que dice, se terminó, tenemos que dejar de competir entre nosotras, somos mucho más fuertes si nos aliamos, ¿no? Y yo creo que estamos en el camino, yo creo que de alguna manera nos estamos dando cuenta de eso. Pues, estamos en un buen momento, me parece.
Pues Lucía,
unidas
como tú
hacemos
dices...
fuerza.
Sí, señor. Exacto. Como dices, en 7 agujas de coser, publicado en Ediciones B, en la costura como en la vida, equivocarse y aprender van de la mano. Gracias, Lucía. Mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Nieves. Un abrazo enorme, Lucía. Para todas. Gracias.
Hasta la
Un
próxima.
Beso.
Y queremos terminar el programa de hoy con Alicia. ¿No echabais de menos a Alicia? Por
sí,
favor.
Hombre, claro. Sí.
Por favor, ¿dónde habrá tenido que parar también en la carretera? ¿Qué es
pues
esto?
Mira, que pase su sintonía. Bueno, Alicia, que el tema quiero que sepan que lo ha sugerido Belinda, y es que ella dice que si se pueden realizar muchas cosas que nos gustan, esos pequeños placeres, pero hacerlos solos, o hay que estar siempre con la pareja. Alicia López Los Santos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todas. Pues depende, ¿no? Hay parejas que tienen... Es un ocio muy igual, que lo disfrutan entre ellos o con otras personas, y hay otras parejas que respetan que los hobbies se hagan en individual o cada parte de la pareja con sus amigos o con quien crean. Entonces es muy difícil, realmente es muy difícil que la pareja comparta absolutamente todo, por ello es interesante y debe ser y se debe respetar, pues, el espacio privado de cada miembro de la pareja.
Bueno, vamos a intentar mejorar esta comunicación, Alicia. Yo hoy estoy peleada con los teléfonos, no sé qué nos pasa.
Las ondas.
¿Cómo sufres, Nieves? Bueno, ¿cómo sufres, hija?
En contra.
Vosotras pensáis, a ver, Belinda, ya que has propuesto el tema, ¿qué te produce a ti ese pequeño placer? Solo a ti.
Muchas cosas. A mí sola, buf. Desde abrir los ojos por la mañana, para mí ya es un placer. Simplemente bien. Eso, pegarme bien. Una ducha caliente, luego dejarla fría. Es que hay tantos placeres, o el olor a café. Yo soy muy, muy disfrutona y practico mucho, mucho, lo hemos hablado más veces, entre todas el agradecimiento. Mira, hoy he comido en un japonés maravilloso en Madrid y cada manjar que introducía en mi boca, o sea, era, digo, bueno, es que se para el mundo, que no necesito nada más que esto. Una caricia, bien. Un buen masaje, o sea, es que hay muchísimas cosas que te hacen sentirte... hedonista y placenteramente agradecida.
Bueno, Alicia, ya te hemos recuperado, hemos escuchado a la más disfrutona, aunque habrá que oír al resto, pero hay parejas que tienen un mundo de ocio, pues vamos a decir que similar, ¿no?
Claro, sí, sí. Entonces esas personas disfrutan con su pareja y no necesitan ese espacio tan privado, aunque es verdad que Belinda comentó pequeños placeres que a veces eso los haces tú solo también, ¿no? No necesitas compartirlos. Pero yo creo que eso está dentro de... ¿No? Pero yo creo que eso está dentro de nuestra vida en pareja. O sea, que sí que hay cositas que nos permitimos hacer nosotros mismos, pero el gran ocio y los grandes hobbies, si se comparten en pareja, siempre es mejor, no necesitas más gente. O sí, pero está esa persona, ya que tenemos tan poco tiempo libre, por lo menos también disfrutarlo con la pareja, porque si tenemos muy poco tiempo libre realmente, eso entre es. El trabajo, las preocupaciones, los niños, los que tienen niños, y si no padres, que hay que cuidar y visitar y compromisos, pues vamos a intentar que el ocio también sea disfrutón en pareja.
Claro. Yo es lo que a pienso. Ver. Irma, tú que también
sí.
eres disfrutona.
Yo opino como Alicia en cuanto a que ahora mismo tenemos muy poco, nos queda muy poco tiempo libre. Yo cuando comencé con Mariano, pues por la diferencia de edad, él tenía su pandilla, su gente, sus amigos, y los fines de semana se venía a Valladolid, que yo no me quería levantar un domingo y que se me quedara la espalda fría en la cama, que estuviera sola, que siguiera sola nuevamente, pero entiendo que él necesitaba su espacio. Pero poco a poco, o mucho, pues ya llevamos unos añitos, no tenemos tiempo. Claro. Nos queda muy poco tiempo, entonces prácticamente todo lo hacemos juntos. A mí comer es un placer, y comer con mis hijos, con mi pareja. Incluso el otro día él decía, vamos un día a comer tú y yo. Ay, qué a gusto, llevábamos tiempo que no decíamos ese tú y yo. Pero pasear, a mí pasear es un placer, pasear con mi madre. Ver, ir al cine con los pequeños es un placer. Y ahora tengo un placer que he descubierto hace poco, que ya con los 58 años, no lo hago ahora, pues mira, que es compartir. O sea, no quiero que ni un día se me vaya vacío, ni un día. Entonces yo subo a Instagram, le doy al directo, y es que lleno los minutos con mi pandilla de silencios, de canciones, de anécdotas, de experiencias, de llantos, de todo. Y cuando acabo, siento un placer increíble.
Ay, qué bueno. Mariló, ¿a ti te pasa algo parecido o no?
Bueno, es que mi estatus es completamente distinto porque yo soy una mujer libre. Entonces, lo que hago es buscar cómo puedo disfrutar de los pequeños placeres acompañada, porque yo ya disfruto de mi vida de una forma independiente. Entonces, para mí, ir al cine es un placer, comer es un placer, la lectura compartida es un placer, porque lo que más me gusta del mundo es compartir títulos y luego conversar o darte un paseo. Así como quedarme también absolutamente sola es otro placer. O sea, yo creo que estoy en un estado diferente y lo gozo en cualquier uno de los estados. Lo que sí abogo a porque los pequeños placeres compartidos se puedan disfrutar igualmente.
Bueno, pues estamos ya en el final, Concha. Solo tienes tiempo de decir una palabra, nada más.
Os quiero, he dicho dos, os quiero.
Ah, bueno, pues mira, el amor también es un pequeño placer. Alicia, déjanos tu consejo y acabamos.
Pues nada, que intentemos compartir mucho ocio también con nuestra pareja y que disfrutemos con ella, ese es mi consejo.
Bien, Alicia, gracias. Bueno, pues beso enorme, Alicia López Los Santos. Gracias, Mariló, gracias, Concha.
Gracias a vosotros.
Gracias, Belinda e Irma
gracias,
Soriano, y a todos
quiero,
ustedes
gracias.
Que disfruten de este fin de semana caluroso, cuidado, y el lunes, si quieren, volveremos a las 4 a encontrarnos aquí en Las Ondas. ¡Qué mejor sitio! ¡Un abrazo fuerte! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! No way you can be, that isn't where you're meant to be.